Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El occidente del país goza de una gran biodiversidad por su clima y zona de litoral en el Pacífico. La comida de Jalisco es una de las más beneficiadas de esta situación. Un ejemplo de ello es el mundialmente conocido tequila, la birria y las tortas ahogadas. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la gastronomía de Jalisco y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Ciudadanía.
Yo soy Carlos Flores y soy el coordinador de la carrera de gestión de negocios gastronómicos en CUCEA.
Muy bien, muchas gracias. Me gustaría que iniciara hablándonos un poco de la gastronomía de Jalisco. Bueno, sé que varía en los diferentes municipios y que muchas veces tenemos la idea de que gastronomía en Jalisco es torta ahogada, ¿no? Así.
Bueno, primeramente habría que aclarar el piso de qué es gastronomía, porque muchas veces gastronomía solamente se considera para el tema de los alimentos, y la gastronomía, bueno, también debe de incluir la bebida. Y en este caso, bueno, Jalisco tiene también representatividad en ese sentido con una bebida que es propia del estado, que ahora tiene denominación de origen y que además, bueno, ya hoy se puede producir en otros estados. Sin embargo, es de origen jalisciense, como es el tequila. De lo que señalabas de la torta ahogada, bueno, pues hay otros platillos. El estado es rico en flora y fauna, y bueno, eso nos ayuda o ayuda a que la gastronomía sea muy variada también. Podemos hablar de gastronomías del centro, por ejemplo, como hablabas de la torta ahogada, pero también hay otros platillos como la carne en su jugo, que es propia de no solo del estado, sino de la capital del estado. Pudiéramos hablar de otra gastronomía jalisciense, como lo es el sur del estado, con las pacholas, el caldo de bote, algunos otros platillos que son muy, muy, muy típicos, ¿no? El norte, por ejemplo, Colotlán, con ingredientes que le aportan bastante, como lo es el orégano, si mal no recuerdo. Bueno, pues eso va aportando a la diferente creación de muchos platillos. Si vamos, por ejemplo, a la zona de la costa, podemos encontrar gastronomía basada en productos del mar o en otros productos que no son del mar, pero que sí son de agua, digamos, como por ejemplo en el sur de Jalisco, encontramos los langostinos, que es un platillo que vamos a encontrar en todo el, digamos, en los cauces del río Ameca, y los encontramos desde Autlán, por ejemplo, hasta la desembocadura en Puerto Vallarta, ¿no?
¿Se han modificado los platillos a lo largo de los años?
Platillos van surgiendo de acuerdo a lo que las regiones van ofreciendo. Hace rato te estaba comentando, por ejemplo, la zona de la costa de Jalisco, por ejemplo, los platillos que se originan en el vaso lacustre de la laguna de Chapala, ¿no? Pudiéramos imaginar que estos platillos, pues, son 100% de origen del lago. Y sí, vamos a encontrar algunos platillos muy representativos, como lo es la birria de carpa o la hueva de pescado, pero peculiarmente en los últimos años, por ejemplo, vamos a encontrar que en la zona de la Riviera, del lado, digamos, lo que comprende de Jocotepec a Tuxcueca, se ha desarrollado mucho la siembra de las berries, y entonces en los últimos 10 o 15 años empezamos a ver una gastronomía que ha migrado, por ejemplo, de la mojarra, la tilapia y los platillos que se pueden hacer a platillos que están basados en las berries, como mermeladas, postres, ese tipo de cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, los platillos van cambiando y la razón de los platillos o del cambio tiene que ver particularmente a dos razones, a factores de cultivos o a factores de migración poblacionales, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuáles han sido los platillos que prevalecen a lo largo de la historia?
Okay, mira, vamos a hablar de algún platillo que es muy, muy peculiar. El pozole, por ejemplo. El pozole no es un platillo propio de Jalisco, pero sí hay una receta muy propia del estado de Jalisco. Digamos que el pozole se puede atribuir al estado de Guerrero. Sin embargo, Jalisco tiene su propia receta y, bueno, pudiéramos considerarlo el pozole como uno de los platillos típicos de Jalisco. Con respecto a lo que me preguntas y vinculándolo al pozole, encontramos que el pozole, por ejemplo, el pozole es, si nos vamos a sus orígenes en Jalisco, hay reportes o hay información que dice que el pozole se hacía en Tonalá y que significaba, o el significado de la palabra significaba olla podrida, y que básicamente ahí lo que se hacía era, se consumía carne humana, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al origen de lo que hay registrado, que es carne humana y ese tipo de cosas, al pozole que hoy conocemos, pues sí ha habido una variación bastante notable, ¿no? Y ese sería un ejemplo de lo que es el platillo, cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo.
Y en cuanto a los chiles que le ponen, ¿cómo es el caldo, digámoslo así? Hay muchos que es blanco, verde, rojo. ¿Cuál sería como el típico de Jalisco?
Hablábamos del de Guerrero, por ejemplo. Guerrero se caracteriza por un pozole verde, pero también hay blanco. Jalisco, por alguna razón, y yo creo que esto tiene que ver, volvemos con lo que la región ofrece, el pozole más característico, y yo creo que vamos a coincidir, es el pozole rojo, y quizás esto tiene que ver con los chiles que ofrece la región alto sur del estado de Jalisco, particularmente Yahualica, ¿no? Es que es un chile que hace tres o cuatro años recibió la denominación de origen. Bueno, eso quizás explica por qué el pozole de Jalisco es el pozole rojo, ¿no? Por el chile que mayormente se puede encontrar. Digo, aunque hoy en día es muy fácil encontrar cualquier variedad de chile, pero bueno, como mayoría, pues el chile de árbol, ¿no? Que se encuentra en Yahualica.
Muy bien, gracias. Como le comentaba al inicio, ¿de dónde surge esto de la torta ahogada? ¿Y en qué lugares se centra más? Digamos, en la zona metropolitana, es donde se ha escuchado con frecuencia que venden.
Bueno, la historia de la torta ahogada es un poquito peculiar, porque básicamente no hay un registro formal de cómo inició la torta ahogada. Digamos que son leyendas urbanas. Estamos hablando más o menos por allá de 1950, más o menos 5 o 10 años más o menos. Y se le atribuye a un personaje que hoy en día todavía tiene su negocio y es conocido como el Güero, ¿no? Donde pues empezó a trabajar, él vendía lonches y en cierto momento, bueno, pues tuvo carnitas por ahí y tuvo este virote tan peculiar y, bueno, pues creó la torta ahogada, ¿no? Con una salsa de jitomate muy sencilla y esa es la historia, ¿no? Se le atribuye a este personaje del Güero. La historia, pues, está más relacionada con el tema del virote y volvemos a lo mismo, ¿no? El origen de este señor es de los altos de Jalisco, hasta donde tengo entendido, que es una región que produce mucho cerdo, digamos, y bueno, pues entonces él tenía mucho contacto con el tema de hacer carnitas, y el virote es un pan propio de Guadalajara, porque aquí tendríamos que hacer una excepción o una diferenciación entre lo que es virote y lo que es bolillo, que a veces muchas veces llamamos de forma indiferente a uno por el otro, cuando el virote es justamente el salado y el bolillo es el dulce, digamos, ¿no? Entonces, el virote, la historia dice que pareciera que es de un panadero francés que viene hace mucho tiempo a Guadalajara. Se parece a un pan que hacen en Francia que se llama virote, de ahí el nombre de virote. Y bueno, pues también hay muchas leyendas urbanas que si se hace de una masa madre, aunque a lo mejor la que más coincide todo el mundo es que por el tipo de altura y los ingredientes propios que se toman aquí, como el agua, que son mayormente los que se cree que influyen más en que sea Guadalajara el único lugar pueda hacer ese pan, por ende, pues las tortas ahogadas.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Jalisco tiene una gastronomía variada, inmensa, sabrosa, que si te pones a pensar en cada una de estas exquisiteces, no solo te dejará con hambre, probablemente te demores en terminar porque la lista es amplia. Esta vez iniciamos con un pan que en gran medida es el icono de la ciudad de Guadalajara, el birote. El bolillo o birote es considerado 100% tapatío. Es un pan que se hornea hasta que queda dorado. Su consistencia es parecida a la del bolillo y su forma a la del baguette, pero el sabor y la consistencia son diferentes. La historia relata que este pan es herencia de un panadero de origen belga llamado Camille Pigot, quien horneaba para uno de los batallones que arribaron a la ciudad de Guadalajara un 6 de enero de 1864. Pigot se incorporó como voluntario al ejército de ocupación de los franceses cuando las tropas imperiales ocuparon esta ciudad. Camille, general francés, aprovechó la tranquilidad de los habitantes para ganarse su confianza. Siguió las instrucciones del emperador, quien les pidió enseñar a los zapatillos oficios de acuerdo con los conocimientos que tenía la tropa, como el de fabricar muebles, impartir clases de música y elaborar pan. Así, con este plan, el sargento cocinero de apellido Pigot fue comisionado para impartir las clases de elaboración de pan, pero como las clases se llevaban a cabo en los cuarteles del invasor, muchos zapatillos no acudían por el miedo a que sus conocidos los consideraran traidores, por lo que ante esta problemática rentaron un local en la avenida Vallarta cerca del Parque Revolución o Parque Rojo, con el propósito de atraer más alumnos. En este lugar aumentó el alumnado, pero también se enfrentaban ante la siguiente inconveniente: no encontraban la levadura para la elaboración del pan, por lo que al rescate salió Pigot. Al realizar pruebas con la misma masa con la que elaboraban el pan, la dejaba podrir sin saber que al echarse a perder se fermentaba y esto le daría la fórmula para la levadura. Se hizo muy popular Camille Pigot porque el pan que no se vendía, el cual ya tenía a la venta al público, lo regalaba a la población después de 48 horas. Y como ya desde ese entonces había tanta pobreza, las filas que se hacían para adquirir una pieza para comer eran enormes. Finalmente, por la labor que realizó el sargento Pigot, lo dejaron libre y le propusieron quedarse en México o irse a Veracruz para que regresara a su patria. Pero este decidió volver a Bruselas, cuyo intento se frustró ya que no llegó el barco que pensaba abordar. Desalentado por esto, Pigot regresó a la ciudad de Guadalajara a casarse con su antigua novia, una tapatía de apellido Gracia, por la que el apellido Pigot desapareció por temor a que lo fueran a detener y optó por el de su esposa. Características. Principalmente se elabora en Guadalajara. Existen dos tipos, birote salado y el fleischmann. El salado es fundamental para la elaboración de la torta ahogada, mientras que el fleischmann para otras tortas o lonches. La medida de un birote estándar es de 15 centímetros, sin embargo, se elaboran hasta de 1.5 metros de longitud, con grosor promedio de 8 centímetros. Platillo. Este pan se emplea comúnmente en la torta ahogada, capirotada y el lonche o torta, pero diferencia a estos últimos por el tipo de pan. La torta puede o no ser preparada con birote, así como ser o no bañada en salsa. En cambio, el lonche usualmente se prepara con birote o bolillo, el cual se parte a la mitad, se le retira el migajón, la masa de adentro, dejando un par de huecos en donde se lo rellenan con carne y vegetales. El dato. Existen más de 500 panaderías en Guadalajara y en la zona urbana en general alrededor de unas 1200 que producen birote salado. Una panadería maneja de 5 a 8 bultos de producción diaria. En promedio, un bulto comprende 500 bolillos. Información obtenida de la página web soyjalisco.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a Carlos Flores, coordinador de la carrera de gestión de negocios gastronómicos en CUCEA. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de gastronomía en Jalisco. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Carlos Flores, coordinador de la carrera en gestión de negocios gastronómicos de CUCEA.
ciudadanía.
Para agregarle unas cositas más a lo del virote que ahorita estoy recordando y que son importantes, uno de los factores que se le atribuye a eso es la presión atmosférica y la altura. Te hablaba de la altura, la presión atmosférica, y te decía del agua. Son quizás los factores que hacen como combinación que Guadalajara sea el único lugar que puede producir este pan, ¿no? Por muchos años, por darte un ejemplo, para la Secretaría de Turismo de Jalisco tenía un eslogan que decía que Jalisco es México, ¿no? Y esto se representa en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la charrería, pues es el reporte nacional que representa a México, pero con muchísimo arraigo aquí en Jalisco. De igual manera pasa con la gastronomía, ¿no? Te hablaba al inicio de la entrevista y me preguntabas de la proyección internacional que puede tener nuestra cocina. Bueno, pues hablábamos, no hay mejor referente que el tequila, ¿no? Por ejemplo, el tequila es la bebida que más exporta, y nada más imagínate, para que te des idea, del 80% de litros que se producen de tequila, del 100%, el 80% de estos se exportan a todo el mundo, y de ese 80%, el 50% aproximadamente se consume o se queda en Estados Unidos. Esa, digamos, es la trascendencia, ¿no?, de la gastronomía. Ahora, si revisamos los platillos mexicanos, bueno, quizás el mole sea uno de los pocos platillos que nos gane en representatividad como país, y atribuyendo al mole a Puebla, pero de ahí en fuera, digamos que nuestro pozole, nuestra birria, nuestra carne en su jugo, son platillos que tienen mucha representatividad, ¿no? O si hablamos de otros platillos, como te decía, los platillos de nuestros lagos o lagunas, pues también están teniendo mucha fuerza, ¿no? Mucho impulso.
Muy bien, muchas gracias. Ya que nos mencionabas sobre el tequila, ¿qué otras bebidas son de Jalisco, son representativas?
Ok, tenemos un par de bebidas muy representativas. Una no es exclusivamente de Jalisco, como lo es el mezcal, pero sí tenemos una producción y es muy representativa. Sin embargo, hay otra que está pujando muy fuerte, y que es la raicilla, que se produce, digamos, en la zona de las montañas de Tonila. Entonces es una bebida que está pujando muy fuerte, que los productores están agrupando para poder hacer algo digamos muy similar a lo que en su momento hizo la industria del tequila, donde se agrupó y crearon la Cámara Regional del Tequila y a su vez el Consejo Regulador del Tequila. Entonces hoy que los productores de raicilla que están en la Sierra de Tonila, San Sebastián, esas partes del estado, se están agrupando para ganar fuerza y participación en el mercado, ¿no? Pero esa es una de las bebidas también alcohólicas, digamos, con mucha representatividad en el estado. Ahora, bebidas que no sean alcohólicas, pero que tienen representatividad, podemos encontrar el tejuino, que tiene una tradición ancestral y que para los wixárikas, como ustedes conocen bien, bueno, incluso tiene temas sagrados, ¿no? O rituales. Nosotros conocemos otro tipo de tejuino acá en el centro del estado, pero también es una bebida tradicional. Te pudiera dar ejemplos de, digamos, la zona de Jamay, que es un municipio que está junto al lago de Chapala. Podemos encontrar que hay registrados, por ejemplo, hay una tradición muy fuerte con respecto al agua de sabores, y hemos encontrado aguas ahí, más de 100 recetas para aguas de sabores. Te quedarías impresionado de lo que puede saber un agua de frijoles. Tú te imaginarías que puede saber algo peculiar, pero un agua de frijol sabe muy rica, es muy refrescante, ¿no? Y ahí hay registros sobre más de 100 aguas o 100 recetas para hacer aguas frescas. Te puedes encontrar combinaciones de agua de chaya con piña, por ejemplo. Digo, es ahorita lo que me brinca a la cabeza, pero todas y cada una de esas 100 aguas saben riquísimas, riquísimas. Jamay tiene un festival gastronómico que es más o menos en estas fechas, ya no tarda, por ahí de junio, con el tema de ¿cómo le llaman ellos? Me parece que es el 4 de junio, por ahí. Y ahí es donde hacen este festival gastronómico. y es muy, muy representativo. O sea, te llamaría mucho la atención lo que encuentras ahí, ¿no? Jamay es un municipio que representa la gastronomía. Yo creo que es el municipio de todos los que colindan con el lago de Chapala que mejor representa la gastronomía del lago, porque curiosamente, si tú vas a Jocotepec, por ejemplo, que es un municipio con mucha actividad económica, pues vas a encontrar que la gastronomía que mejor representa Jocotepec es la birria, por ejemplo, tanto de chivo como de res. Entonces, pues no representa mucho la gastronomía del lago, pero sí representa la gastronomía propia del municipio. Entonces, el que mejor lo hace es Jamay, la gastronomía del lago. Tienen muchísimas recetas de guava de pescado, tienen una birria de carpa increíble y lo que te decía, por ejemplo, estas aguas frescas, ¿no? Entre otras cosas.
Muy bien, gracias. Creo que nos falta hablar sobre los dulces típicos. ¿Qué nos podría decir acerca de esto?
Bueno, los dulces típicos, tenemos una gran tradición en la zona del interior del estado, sobre todo, y casi todos están basados con temas de leche, y vamos a encontrar, por ejemplo, natillas y este tipo de cosas en el interior del estado, así como podemos encontrar en alguna parte del sur, por ejemplo, alfajores, que están más vinculados con el tema de Colima y su gran producción de cocos, por ejemplo. Sin embargo, también los encontramos representados en la costa de Jalisco, sobre todo en la costa sur. Encontramos, te decía, en las zonas de alta montaña encontramos muchos dulces que están relacionados con la producción de leche. Ahorita la verdad es que se me escapa el nombre del que te quiero decir.
Ahorita se me vino a la mente la cajeta quemada que venden en Sayula.
Ah, mira, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? La cajeta quemada de Sayula, la tradicional marca Lugo, que quienes son los que tienen, digamos, la receta buena, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? La cajeta de Sayula, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en Talpa, ahorita estoy recordando, encontramos en Talpa el famoso chicle, ¿no? De Talpa, que de hecho cada vez es más difícil encontrarlo, porque pues se saca de un árbol y ese tipo de cosas, pero bueno, ese es otro ejemplo de lo que es un dulce típico y particularmente de una región del estado como lo es Talpa, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Para finalizar esta entrevista, no sé si quiera agregar algo más.
Vamos a encontrar, por ejemplo, en Ciudad Guzmán las tostadas raspadas. También Ciudad Guzmán es un lugar con mucha tradición dulcera. Vamos a encontrar las pacholas que te decía. En los Altos de Jalisco, por la producción ganadera que hay, vamos a encontrar una fuerte gastronomía en el tema de las carnitas, por ejemplo. Hablábamos de Autlán, por ejemplo, encontramos ahí lugares que se especializan en el tema de la producción de platillos basados en langostinos, y esto tiene que ver pues por los ríos que pasan por ahí. Si nos vamos a dónde más, a Cocula, podemos encontrar una fuerte tradición con respecto a los platillos basados en res, particularmente a la birria. Y bueno, así cada parte del estado va ofreciendo algo muy, muy particular, ¿no? Y mira, hablábamos de postres, se me está yendo uno muy, muy propio de Jalisco y particularmente del centro, como es la jericaya, por ejemplo, que también es un platillo que pues básicamente nada más se conoce aquí en Jalisco y a la gente le encanta, ¿eh? Quien viene y lo prueba, le encanta.
Esto ha sido todo de la entrevista a Carlos Flores, coordinador de la carrera en Gestión de Negocios Gastronómicos en CUCEA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Sayula, Jalisco tiene un icono dulce, sus cajetas. Pero, ¿qué tienen estas de especial? No se sacan de un frasco de vidrio para servirse, sino que se comen directo de una caja de madera ovalada. Vienen con una cucharita del mismo material al interior. La emoción llega al abrirla y saber que, en la parte superior, tiene una costra de caramelo dorado y delicioso que se va rompiendo para comer la parte más suave de abajo. Se vendía en ferias y dulcerías regionales en recipientes llamados cajetes, de ahí que se la bautizó como cajeta. La tradición dulcera de su estirpe se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando su tatarabuelo vendía rompope para los militares. La cajeta es la joya de la familia que la realizó por primera vez en Sayula, para la cual solo se utiliza leche bronca de vaca, esencia de vainilla y azúcar estándar, y la cajeta Sayula que además de los tres anteriores lleva glucosa y harina, para abaratar costos y ser un insumo de batalla. De la primera elaboran alrededor de 10 toneladas al mes, pero de la segunda producen alrededor de 480 kilos cada día. El menjurje azucarado se debe revolver durante 3 horas y media en la lumbre. Debe alojarse en un cazo de cobre traído de Santa Clara del Cobre, Michoacán. La pala con la que se mueve la mezcla antes era de madera, pero por higiene y practicidad idearon que solo mantuviera la punta de este elemento. Hay dos puntos críticos en la cajeta. El primero es cuando echas los ingredientes, pues debes menear todo el tiempo para que no se peguen. Y el otro es cuando se reduce la cajeta, pues es más espesa y se puede apelmazar. Así que se debe continuar revolviendo. Se sabe que esta ya está lista cuando se ve el fondo del cazo, aseguraron los hermanos que elaboran esta cajeta. Cada cajete en el que se coloca es hecho a mano, con madera de pino avellano, una especie de la zona, y en un proceso legal y ecológico. En 2004, cuando creció la demanda, se dieron cuenta de que era necesario pensar de manera sostenible, con sus propios recursos y sin apoyos federales. Adquirieron poco a poco 40 hectáreas para ir reforestando el cerro de Juanacatlán, en la sierra de Tapalpa. Claudio y José Luis enfatizan que la cajeta de Sayula no sería igual si no fuera por este tipo de pino que le aporta sabores y aromas característicos. Solo cortan un árbol al mes y continúan sembrando para cuidar el ambiente y mantener viva su actividad. Varios trabajadores trozan, ovalan, hierven, redondean, sacan la tira, tabletean, como ellos llaman a moldear esa materia, que al trabajarla se siente húmeda y fresca. Secan al sol, pulen, colocan una marca azul en la que será la tapa y ensamblan. El paso final llega al rellenar cada recipiente con la cajeta, cubrirla con azúcar y hornarla a fuego para darle ese caramelizado que es su esencia. Este repositorio acaba siendo como un cofre cálido y suave que se cierra con grapas y una gran habilidad manual que solo la da el trabajo de años. Su valor agregado viene de un pasado vivo que integra cambios necesarios en el presente para ser sustentable. Información obtenida de la página web El Universal, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de gastronomía de Jalisco. Agradecemos la entrevista a Carlos Flores, coordinador de la carrera en gestión de negocios gastronómicos en CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.